desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
Las noticias en breve. España eliminará la obligación de usar mascarilla al aire libre. La economía de Estados Unidos sumó 460.000 empleos en enero, mucho más de lo esperado. Presidente Joko Widodo destaca infraestructura vial para apoyar actividades productivas. Las noticias en detalle presentadas por Robert Bala. España eliminará la obligación de usar mascarilla al aire libre. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunció que la medida entrará en vigor el próximo martes. Hace ya varias semanas ven como día a día todos y cada uno de los indicadores van mejorando, expresó Darias a la radio Cadena Ser. Un día antes, el lunes, el tema será discutido y previsiblemente aprobado en el Consejo Interterritorial, un ente que incluye al gobierno y a representantes de las regiones que en España son competentes en materia de salud pública, detalló la ministra. A pocos días de Navidad, el gobierno reinstauró la obligatoriedad de portar tapabocas al aire libre ante la subida de los contagios, impulsada por la variante Omicron más contagiosa. La variante Omicron multiplicó los casos como no lo había hecho ninguna, pero no produjo tantas muertes ni hospitalizaciones, lo que ha llevado a varias regiones en España a suavizar las restricciones instauradas en diciembre en plena sexta ola de COVID-19. La siguiente noticia de Japón. Se disparan casos graves de COVID-19 en Japón. Los casos de pacientes graves con COVID-19 en Japón se disparan a 1,000 por primera vez en 4 meses, según datos del viernes, ya que la variante Omicron causa infecciones récord y pesa sobre el sistema de salud. El Ministerio de Salud informó que los pacientes de COVID con condiciones graves aumentaron en 130 a 1,000 casos con respecto al día anterior. La cifra fue la más alta desde septiembre de 2021, cuando la variante Delta desencadenó la quinta ola de casos de COVID-19. Mientras tanto, Japón informó 97.000 nuevos casos el jueves 3 de febrero. Según lo informado por Reuters, la mayor parte de Japón, que ahora está bajo restricciones de COVID-19, está tratando de suprimir la feroz transmisión de Omicron entre la comunidad, que es menos del 5% de la población ha sido inyectada con una dosis de refuerzo de la vacuna. El gobierno está considerando extender las restricciones de COVID-19 por hasta 2 semanas en 13 regiones, incluida la capital Tokio. Tokio elevó su estado de emergencia de COVID-19 a su nivel más alto el jueves. El gobierno local también está planeando un nuevo estándar para presentar un estado de emergencia total, así citado por Reuters y Antara. La siguiente noticia de Siria. ONU preocupada por bajas civiles en ataque de Estados Unidos contra ISIS. El secretario general de las Naciones Unidas, ONU, Antonio Guterres, el jueves 3 de febrero, hora local, expresó su preocupación por las bajas civiles en el ataque de los Estados Unidos que mató al líder de ISIS, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi. Respondiendo a una pregunta sobre los comentarios de Guterres sobre la operación estadounidense en Siria contra al-Quraishi, Farhan Haq, portavoz adjunto del secretario general, dijo que su partido había escuchado el anuncio del presidente estadounidense sobre la muerte de Abu Ibrahim al-Quraishi, el líder de Daesh, ISIS. Daesh es el acrónimo del grupo terrorista ISIS en árabe. Mientras tanto, en un esfuerzo por tratar de determinar la responsabilidad de las víctimas del ataque, es importante realizar una investigación. Según los informes, al-Quraishi detonó una bomba que lo mató a él y los miembros de su familia en una redada nocturna de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos en la ciudad de Adme, en la provincia noroccidental siria de Idlib. Se informó de la muerte de 13 personas, incluidas 4 mujeres y 6 niños, así dice Xinhua y Antara. Ahora toca la noticia de la zona. La economía de Estados Unidos sumó 467 mil empleos en enero, mucho más de lo esperado. El dato fue una sorpresa positiva, ya que muchos analistas esperaban que la contratación fuera débil o negativa en el primer mes de 2022. El desempleo aumentó levemente al 4%. Los restaurantes y bares añadieron más de 1,000 puestos de trabajo. También aumentaron los empleos en logística y servicios empresariales. Aún así, la variante Omicron del coronavirus dejó su huella en los trabajadores estadounidenses el mes pasado. El número de personas que trabajan a distancia a causa del virus aumentó hasta el 15%. Asimismo, creció la cantidad de personas sin empleo durante menos de 5 semanas. El fuerte aumento de la contratación, que fue inesperado, demuestra el afán de muchos empresarios por contratar, incluso cuando la pandemia mantiene su control sobre la economía. Las empresas parecen haber considerado que la ola de Omicron tiene como mucho un impacto temporal en la economía y siguen confiando en el crecimiento a lo largo plazo. Las últimas 3 noticias son de Indonesia. Presidente Joko Widodo destaca infraestructura vial para apoyar actividades productivas. El presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, enfatizó la importancia de una buena infraestructura vial para apoyar las actividades de producción en un área. Esto fue transmitido por el jefe del Estado después de revisar el manejo de la ruta Liang Melas Datas, Regencia de Karo, provincia de Sumatra del Norte, que es el acceso a las áreas productoras de cítricos, Pueblo de Naranja en Karo, Sumatra del Norte, el viernes. El presidente, en su declaración escrita recibida en Yakarta el viernes, esperaba que el manejo de la ruta Liang Melas Datas, Regencia de Karo, pudiera ayudar a aliviar los costos logísticos de producción de cítricos en el área. Además de reducir los costos logísticos, también se considera que la reparación de caminos de acceso a las actividades productivas aumenta las ganancias de los agricultores. Por lo tanto, según el presidente, el gobierno continuará mejorando los caminos de acceso a las actividades productivas para que los precios de los productos básicos internos sean más competitivos, así citado por la agencia de noticias de Indonesia, Antara. La siguiente noticia, Telkom lidera el grupo de trabajo de digitalización B20 de Indonesia 2022. PT Telkom Indonesia Persero Tbk lidera el grupo de trabajo de digitalización B20 de Indonesia 2022 con un enfoque en acelerar la realización de la inclusión digital. Esto dijo el presidente director de Telkom, Ririk Adrianza, en una declaración escrita recibida en Jakarta el viernes. Ririk cree que la colaboración podrá producir políticas que tengan un impacto positivo y puedan ser objeto de seguimiento. La inclusión digital es uno de los principales temas y objetivos que Indonesia quiere lograr durante su mandato como presidente del G20 hasta finales de 2022. Para crear un mundo completamente digital para todos los círculos, según él, se debe llevar a cabo una acción colectiva con todas las partes, incluidos los actores comerciales y los gobiernos de varios países del mundo. Uno de los esfuerzos de Indonesia para lograr la inclusión digital en el mundo se refleja en la formación del Grupo de Trabajo Digitalización de Empresas 20, B20 Indonesia 2022. Este grupo de trabajo de digitalización de empresas está dirigido por Ririk Adrianza como presidente director de PT Telkom Indonesia Persero Tbk y está formado por representantes de 32 países y empresas, actores en más de 22 sectores industriales diferentes. Así lo informó Antara. La última noticia. Estudiantes de UI crean traductor de lenguaje de señas. El equipo de TransAura, formado por 3 estudiantes de la Universidad de Indonesia, creó un traductor de lenguaje de señas TransAura utilizando tecnología TensorFlow y Raspberry Pi. Lo dijo el experto en procesamiento de imágenes, Dr. Dodi Sudiana, en su declaración en Depok, Jawa Occidental, viernes. Los 3 estudiantes de UI, a saber, Dafa Fairusaufa Atala Raharjo, Facultad de Ingeniería de UI 2020, Aine Sanas Chandra Atmaja, Facultad de Enfermería de UI 2020, Almas Carleta Chakras Hafanti, Facultad de Ciencias UI Conocimiento Cultural 2018. Se interesaron mucho en el lenguaje de señas porque se dieron cuenta de la falta de accesibilidad de la traducción de lenguaje de señas para el público en general. El equipo de TransAura, bajo la dirección de Dodi Sudiana, profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Facultad de Ingeniería UI, obtuvo el tercer lugar a nivel nacional en el concurso de becas de investigación nacional Tanoto Student Research Awards 2021 en el campo de tecnología apropiada, así lo informó Agencia Noticia de Indonesia, Antara. Así oyentes, las noticias del mundo, de la zona América y de Indonesia, presentadas por Robert Bala.
Thank you.
las noticias de Indonesia. La primera noticia viene de Depok, Java Occidental. La Universidad de Indonesia todavía ocupa el primer lugar en Indonesia y el 649 en el mundo. Anteriormente, en julio de 2021, UI ocupó el puesto 329 en todo el mundo y el 9 en el sudeste asiático según Webometrics. La jefa de la Oficina de Relaciones Públicas y Divulgación de Información Pública, UI, Amelita Lucia, en su declaración miércoles dijo: Universidad Indonesia es la única universidad de Indonesia que está calificada entre las 10 mejores en el sudeste asiático. El ranking Webometrics lo realiza Cybermetric Lab, que es un grupo de investigación perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el mayor organismo público de investigación en España, sobre más de 31.000 instituciones de educación superior en el mundo. La siguiente noticia vino de Bandar Lampung, provincia de Lampung. El equipo de estudiantes del Instituto de Tecnología de Sumatra, ITERA, ganó una medalla de oro en el Festival Internacional de Invención e Innovación, Festival Internacional de Invención e Innovación de Kayam 2022. Este festival fue organizado por la Asociación de Jóvenes Científicos de Indonesia. En su declaración el miércoles pasado, el jefe del equipo de estudiantes de ITERA, Radisa Iksan, dijo: diseñaron una planta de tratamiento de residuos de detergente y un reactor de detergente para evitar la contaminación ambiental. El reactor de detergente tiene varias ventajas, entre ellas ser económico porque utiliza el método fotocatalítico TO2 bentonita y eficiente porque está integrado con un sistema de inteligencia artificial. Al Festival Internacional de Invenciones e Innovación de Kayam 2022 asistieron estudiantes e investigadores generales de varios países como Malasia, Tailandia, Turquía, China, Filipinas, Polonia, Kazajstán, Estados Unidos, Canadá, Turquía, Qatar, Croacia y Vietnam. La última noticia vino de Bangli, Bali. El regente adjunto de Bangli, Iwayan Diar, el miércoles pasado inauguró el mes de idioma balinés 2022 en el área con el tema Danu Kerti Gitaning Toya Ening, para preservar la cultura y los idiomas locales. Danu Kerti Gitaning Toya Ening tiene el significado de purificar y preservar manantiales, especialmente los manantiales de Lago Batur. Actividades en Panglipuran Traditional Village Hall, Kubu Village, Bangli, consistente en festivales, Vimbakara, exposiciones, artes escénicas y seminarios relacionados con lengua, escritura y la literatura balinesas. También se llevaron a cabo varios concursos, incluido el habla balinesa a nivel de aldea tradicional, la escritura balinesa Ngewachen a nivel de lontar de Sataruna, la escritura balinesa Nyurat a nivel de escuela primaria y la escritura balinesa Nyastra a nivel de esposa Paiketan Krama Pakis. Así son noticias de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Oyentes, el programa de Hoy en la Historia siempre presenta tres eventos importantes que ocurrieron en el pasado, el 5 de febrero. El 5 de febrero de 1933, incidente del barco de las siete provincias. El incidente del barco de las siete provincias fue una rebelión que tuvo lugar a bordo del barco de la Armada Seven Provinces perteneciente a la Marina Real Holandesa frente a la costa de Sumatra. Este incidente tuvo lugar el 5 de febrero de 1933. El motivo fue la decisión de reducir los salarios de los empleados del gobierno de las Indias Orientales Holandesas en un 17% que se anunció el 1 de enero de 1933. La disminución de los salarios de los empleados fue un esfuerzo del gobierno de las Indias Orientales Holandesas para reducir el déficit presupuestario debido a la depresión económica que azotó al mundo en ese momento. Sin embargo, la decisión se encontró con grandes desafíos de todas las partes, tanto ciudadanos europeos como indonesios y euroasiáticos en el gobierno de las Indias Orientales Holandesas. La rebelión al bordo de Seven Provincias fue superada bombardeando el barco por aviones navales holandeses. El 5 de febrero de 1947 se fundó la Asociación de Estudiantes Islámicos. La Asociación de Estudiantes Islámicos es una organización estudiantil que se estableció el 5 de febrero de 1947. El establecimiento de esta organización, HMI, fue iniciado por un estudiante de la Escuela Secundaria Islámica llamado Lafran Pane y 14 de sus colegas. Antes del nacimiento de la Asociación de Estudiantes Islámicos, se estableció por primera vez una organización estudiantil llamada Unión de Estudiantes de Yogyakarta. La Unión de Estudiantes de Yogyakarta no prestó atención a los intereses de los estudiantes que todavía defienden los valores religiosos islámicos. La no canalización de las aspiraciones religiosas fue una fuerte razón para establecer una organización estudiantil islámica. El 5 de febrero de 1971, el Apolo 14 aterrizó en la Luna. Apolo 14 fue la octava misión de una nave espacial tripulada en el programa Apolo de los Estados Unidos. Este avión se convirtió en el tercer avión en aterrizar en la Luna. Fue el último de los aterrizajes de la misión H que tenía como objetivo una estancia de 2 días en la Luna. El avión con una tripulación del comandante Alan Shepard, el piloto del módulo de comando Stuart Rosa y el piloto de módulo lunar Edgar Mitchell lanzaron el Apolo 14 el 31 de enero de 1971 hora local. Después de 4 minutos, Shepard y Mitchell hicieron su aterrizaje lunar el 5 de febrero. En la Luna, Shepard golpeó 2 pelotas de golf en la superficie lunar. Shepard, Rosa y Mitchell aterrizaron en el Océano Pacífico el 9 de febrero. Así, hoy en la historia de un día como hoy, el 5 de febrero.
Aku dan kamu, kita semua pernah terjatuh. Yakinlah jangan pernah kau ragu. Dan ku tahu semua ini tak akan mudah. Dan ku tahu semua ini tak akan mudah. You have to believe. Kamu harus cepat ikut aku bernyanyi. You have to believe. You have to believe.
Indonesia.
Oyentes, Mi Indonesia esta vez se titula PT Dirgantara Indonesia coopera con Jet Investment para comercializar CN-235. PT Dirgantara Indonesia Pesero, PTDI y una empresa de Suiza, Jet Investment Group SAR, acordaron una cooperación comercial relacionada con la venta y el desarrollo del avión CN-235. Esta cooperación comercial se encuentra en el contexto de expandir la participación del mercado del CN-235 al mercado mundial. El memorando de entendimiento fue firmado por el presidente director de PTDI, Gita Amperiawan, y el presidente y CEO de Jet Investment Group SAR, Yves Michel Deloche, en el hangar de la FIA de PTDI, ciudad de Bandung, el miércoles pasado. También estuvo presente el Ministerio de Defensa de la República de Indonesia, Prabowo Subianto, y la Junta Directiva y comisionados de PTDI. El presidente director de PTDI, Gita Amperiawan, dijo: "Esta cooperación es en términos de cumplir el plan para adquirir aviones CN-235 para los próximos 10 años. Jet Investment Group SAR lleva a cabo el desarrollo, así como clientes potenciales de Jet Investment Group SAR. Según Gita, este paso está en línea con los esfuerzos de PTDI dirigidos al mercado internacional. Este paso también estará acompañado por esfuerzos conjuntos para aumentar la capacidad de producción. Está previsto que el avión CN-235 se desarrolle en una configuración de extinción de incendios para cumplir misiones de extinción de incendios forestales con el método de bombardeo de agua sobre el área objetivo, así como una configuración de evaluación médica para necesidades tanto civiles como militares, junto con refuerzo posterior, servicios de venta. Jet Investment Group SAR es una empresa dedicada al comercio de aeronaves y un proveedor de soluciones especiales para financiar cualquier adquisición, tanto para el gobierno como para las corporaciones. PTDI como industria primero evaluará la inversión requerida para cumplir con la adquisición planificada y el aumento de la capacidad de las aeronaves, el CN-235. Mientras tanto, Jet Investment Group SAR apoyará la implementación de su promoción y ventas y brindará soluciones de financiamiento a clientes potenciales. En esa ocasión, el ministro de Defensa, Prabowo Subianto, saludó la cooperación entre las dos partes. dijo, el impulso de esta cooperación debe ser bienvenido porque el potencial es bastante grande. Algunos países del mundo, como el Medio Oriente, América Latina, Asia y otros, necesitan el tipo de este CN-235. Prabowo admite que supervisará a PTDI para que pueda maximizar su potencial para trabajar en el mercado mundial. Uno de ellos es aumentando la capacidad de producción. Esa es mi Indonesia, presentada por Robert Bala.
Hidup ini indah, hidup ini pantas diperjuangkan. Tak banyak pilihan, berani untuk mencoba, jatuh dan bangun. Kita ciptakan sempurna. Bila kita berani gila, pacu semangatmu. Hadapi dunia, kejamnya dunia takkan mampu buatku bunuh sedikitpun. Pacu semangatmu, tak kalahkan dunia yang gila. Selama diriku masih ada di tenanglah kawan, mereka takkan mampu mengusik dirimu. Aku yang akan maju. Kita diciptakan sempurna. Bila kita berani gila, pacu
Indonesia.
Oyentes, Pontianak, que se encuentra en la provincia de Kalimantan Occidental, tiene una variedad de delicias culinarias, una de las cuales es famosa y fácil de encontrar, pengkang, que muchos turistas buscan cuando visitan Pontianak. que hace que Pekan sea muy popular entre los viajeros como un plato culinario que hay que probar cuando visitan Pontianak es su sabor salado y su forma triangular. Este plato de Pontianak, Kalimantan Occidental, es arroz glutinoso horneado envuelto en hojas de plátano en forma triangular y tiene un sabroso relleno en forma de gambas ebi salteadas. ¿Por qué está lleno de ebi? Esto se debe a que esta culinaria es una comida típica de una ciudad costera que tiene como alimento principal los mariscos. Por lo tanto, Pekan, que está hecho de arroz glutinoso, se mezcla con ebi. Oyentes, hacer este Pekan es un poco complicado. El arroz pegajoso luego se cuece al vapor y luego se hornea. Esto hace que las especialidades culinarias de Pontianak sean aún más legítimas. La forma de envolver a Pekan también es única. Pekan está envuelto en hojas de plátano en forma de triángulo isósceles, no solo envolviéndolo de acuerdo con el estándar, sino que la forma de hornearlo también es muy singular, es decir, sujetando bambú en la parte superior e inferior. Hornear Pekan también es apropiado para que el sabor de Pekan no sea seco y aún sabroso. Una vez cocinado, se sirve. En Pontianak no está completo disfrutar de Pekan sin sumergirlo en salsa kepa. Sambal kepa, salsa kepa, es una salsa de chile típica de Pontianak hecha de conchas de playa en el bosque de manglares de Borneo. Salsa kepa, sambal kepa, tiene un sabor dulce picante con la adición del sabor distintivo de kepa. Kepa, también conocido como caracol de Gayam, es una especie de marisco comestible de agua salada. Por lo tanto, es muy adecuado cuando se disfruta con Pekan que tiene un sabor salado. El origen de este Pekan solía ser provisiones para los agricultores cuando iban a los campos o iban al bosque a cazar. Pekan, que se envasa en hojas de plátano, es bastante práctico y delicioso. El envase hace que esta comida sea fácil de disfrutar cuando se está fuera de casa. Además de poder disfrutarse en el lugar, Pekan también puede usarse como recuerdo, ya que Pekan puede durar aproximadamente 2 días. Esta comida bastante abundante también se puede acompañar cuando se bebe té o café. Muy bien, oyentes, esta es la belleza de Indonesia. Esta es la voz de Indonesia en Jakarta.
Tatap mata tak sengaja, buat hati tak menentu. Bila datang dari kamu, tak mampu menahan suara di kepala. Jantung meledak rasanya. Cinta datang tiba-tiba, mau tak mau. Kamu, aku tertangkap situasi yang tak kena waktu, tak kena waktu. Gedung tinggi hari, namun kau cahayaku, kau cahayaku, selalu menuntunku untuk kembali berpijak di pengamen kereta pun. jatuh cinta, telah jatuh cinta. Kau selalu menuntunku untuk kembali berpijak di bumi. Kamu, aku tertangkap situasi yang tak kena waktu, tak kena waktu. Gedung tinggi halangi matahari, namun kau cahayaku, kau cahayaku. Selalu menuntunku untuk kembali berpijak di bumi. Tatap mata tak sengaja, jantung meledak rasanya.
Voice of Indonesia.
Oyentes, en las misceláneas de hoy se titula Autograph Tower, el edificio más alto de Indonesia. Pronto se completará el rascacielos más alto de Indonesia con una altura de 383 metros. La torre de autógrafos hecha por PT Putrajaya Wahana está ubicada en el área de Tamrin 9 en el centro de Yakarta. Con esta altura, Autograph Tower está en la categoría Super Tall o más de 300 metros, superando al poseedor del récord del edificio más alto existente en funcionamiento, Gamma Tower, perteneciente a Gamma Land, que se encuentra en la calle Rasuna Said de Yakarta. La torre Gamma tiene una altura de unos 286 metros. El director de Putrajaya Wahana, Nevin Slee, incluso dijo que Autograph Tower es también el edificio más alto del hemisferio sur. Además de tener el estatus de ser edificio más alto de Indonesia, Autograph Tower también tiene varias funciones porque presenta apartamentos, tiendas comerciales, hoteles y oficinas. La ubicación de este edificio también es muy estratégica porque está rodeado de centros de transporte público como la parada de autobús Transjakarta, que está conectada directamente con MRT y KRL. También hay fácil acceso al Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta, Banten, Tangerang. Ubicado en el corazón de Yakarta y cuenta con una serie de instalaciones completas, lo que hace que el desarrollo del uso mixto de Tamrin 9 cueste una inversión de 7 billones de rupias. Autograph Tower ha recibido un certificado de platino de BCA Greenmark porque se considera que prioriza varias características respetuosas con el medio ambiente, por lo que no solo es bueno para el medio ambiente, sino que también brinda una eficiencia óptima para sus usuarios. Estas características amigables con el medio ambiente, como áreas verdes abiertas, jardines verticales, tratamiento de agua y alcantarillado, estacionamiento de bicicletas, así como diseños arquitectónicos especiales y características para mantener la temperatura interna para ahorrar energía, se espera que el edificio más alto esté terminado en el tercer trimestre de este año.
bertanya pada diri sendiri tentang kita. Apakah benar kau ada di hatiku? Benarkah ku ada di hatimu? Mengapa kini tak terlihat ada kau di sini di dalam hatiku? Baru ku sadari kau telah menjauh. Tiada yang salah, hanya saja terasa ku berubah. Tak lagi seperti saat kau di sini, semua terasa sangat indah. Mengapa kini tak seindah dulu saat kau masih ada di hatiku?
Indonesia.
Oyentes, en el mundo musical esta vez les presentaremos una canción de Caronchon titulada Mi lugar de nacimiento, cantada por Pandias Moro. Esta canción, que fue compuesta por Esdarmanto, describe el amor y el anhelo de una persona por su lugar y patria. El lugar de nacimiento, a lo lejos, en las verdes laderas y montañas. Allí mi padre también cultivaba y se ganaba la vida. Hermoso y pintoresco pueblo, donde quiera que vayas y por lejos que vayas, la tierra donde naciste nunca será olvidada. Muy bien, oyentes, este es Pandias Moro con la canción de Caronchon, Mi lugar de nacimiento. Feliz escucha.
Antara sawah sana jua.
Ujung jarimu ku cium mesin.
mesra tadi malam. Dosakah hamba mengujani kau dalam mimpi? Hanya dalam mimpi.